Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 236 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Por acá les habla Magnus y le doy la bienvenida al programa de esta semana. Tengo a mi lado el profesor dinosaurio. ¿Cómo le va, profesor?
Muy bien.
Me alegro. Cansado de una semana de liceal en la botadora.
Sí.
Pero el lunes fue feriado.
No, da igual. No fue este.
¿No fue el lunes feriado para vos?
Fue el pasado, perdón,
es verdad. Y del otro lado de la línea de Skype, y del otro lado del Río de la Plata, tengo al señor Ezequiel. ¿Cómo le va, Ezequiel?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Aquí, cansado también por una semana agotadora, por suerte el lunes que viene es feriado.
Bien, sí, acá también.
Sí.
Y es uno de los feriados que realmente tengo yo.
Ah, mira vos.
Porque el feriado pasado fue feriado laborable acá, el lunes de la semana pasada, y yo tuve que ir a laburar. Pero este es uno de los que sí me tocan. Y que por suerte este año cayó el lunes.
Ah,
no
bien,
como el año pasado que metió domingo.
Ay, Dios mío, sí. Primero de mayo que cae domingo es lo peor, sí.
Sí, pasa el primero de mayo. A vos te afecta menos, David, porque tenés otros feriados. Yo solo tengo 4 o 5 feriados. Y cuando tocan el domingo me matan. Pero bueno, este me toca y podremos conmemorar, porque no se celebra el Día del Trabajador.
Claro, exactamente.
Bueno, justamente hoy, antes de dar saludos, eso, vamos a hablar de un laburante. Vamos a tener una nota que creo yo caería dentro de la línea de orígenes secretos que hacemos, porque hablamos un poco de lo que está detrás del personaje, dedicada a The Question, que tiene uno de los trabajos, creo yo, más clásicos en la historieta, que es el de periodista.
El de periodista, sí. ¿Cuánto periodista hay? ¿Cuánto superhéroe periodista hay? Tipo, no, empezamos y no paramos más.
Capaz que no hay tantos, pero hay muchos conocidos, empezando por Spider-Man y Superman.
Sí.
Y podés ir tirando varios más. Creo que alguna vez lo dijimos, que hay muchos superhéroes periodistas porque está la excusa esa de estar cerca de las noticias y eso.
Claro.
También está el hecho de que muchos de los guionistas trabajaron en redacciones y es como, escribe lo que sabes.
Claro, sí, es verdad. Y sí.
Vamos a hablar de The Question, más que nada de la versión de Denny O'Neill de los 80, pero vamos a hablar de su versión original de Steve Ditko de los 70, 60, 70 creo, lo tengo por ahí apuntado, y de alguna de las versiones posteriores. Pero bueno, eso más adelante en el programa. Voy a arrancar invitando a la gente a un evento porque un amigo personal mío y de la casa, que es el señor Diego Jourdan, historietista uruguayo que está radicado en Chile, está presentando la edición argentina de su primer libro, Introducción al Cómic Internacional. Sí, que ya lo sacó en Chile, está muy lindo, yo tengo un ejemplar, pero ahora sale en la editorial de Darío Olivetti allá en Argentina.
Ah, pero
que no recuerdo el nombre de la editorial, pero es un libro muy interesante para la gente, con muchos consejos prácticos. No es una guía de dibujo y nada, sino es cómo buscar insertarte en la industria internacional.
Ah, qué buena onda.
Sí, de un tipo que la sabe bastante bien esa. La presentación es el miércoles 3, este miércoles de la semana que viene, en un local de San Telmo que se llama Caburé.
Okay.
A las 7 de la tarde, así que el que esté por allá puede pasar a escuchar lo que tenga para decir Diego, y bueno, quizás llevarse un ejemplar firmado porque él va a estar de visita por aquí por Buenos Aires a presentarlo. Después le quiero recordar a la gente que todavía, y esto dura hasta el martes 2, estamos sorteando dos códigos, uno para cada persona que se lo pueda ganar, del programa Premium de la Tortulia, sobre, que hicieron sobre el quinto sertorio.
Sí, es cierto.
Vos, a pesar de que estás invitado hoy, podés participar igual.
Buenísimo.
Porque no hay letra chica,
claro,
y eso.
Claro, sí. Y además de sorteo, o sea, es sorteo entre los que tuiteen.
Exacto. ¿Cómo tienen que hacer para ganarse esto? Bueno, no se lo voy a decir ahora. Van a tener que escuchar el programa y lo voy a decir en algún momento en la mitad.
Como corresponde.
Exacto. Tengo un par de mensajes por acá de oyentes. Germán, que estaba muy entusiasmado con el programa del pasado que hicimos sobre Robin Hood y Carlos Bett, dijo, ahí lo pude terminar de escuchar y me dio el deber para escuchar los programas, los que hablaron de Robin de por sí. Y yo, mi pregunta es si están online, porque con 14 años de programa hay cosas que se han perdido.
Y habría que ver, si me das un gacho me fui a iTunes, a ver si están ahí.
No, capaz que en iTunes no están, pero en iVoox puede haber alguno. Y bueno, y dice, hora de correr a archive.org y ver qué pasa con 14 años de programa. Usted es mi nuevo ídolo. Gracias, Germán, pero no pagando. Después, sobre el mismo programa, Metal Griffon dice, qué grosos, yo leía mucho Editorial Columba de chicos. Entre mi viejo y mi tío compraban revistas que las terminaba heredando mi abuelo y había pilas y pilas cuando iba a visitarlo. Eso está genial, lindos recuerdos.
Sí, sí.
La Editorial Columba, bueno, la hemos mencionado varias veces en el programa, es una editorial argentina muy importante. Bueno, necesito más, ¿no? Pero
creo que fue la que editó X-Men en su época, me parece.
Sí, editó X-Men y llegó a editar aquellos números piratas de Preacher y Sandman, ¿no? ¿Verdad?
Ah, no sabía.
¿No sabías? Me parece que fue Columba. Columba tenía derechos de X-Men que los perdieron a los pocos números y los
agarró. Sí, me acuerdo.
Creo que Perfil. Continuaron la misma numeración. Pero también sacaron un. Creo que fueron ellos, no estoy seguro, tendría que fijarme. Pero una editorial sacó unos números piratas de Sandman y de Preacher diciendo que tenían los derechos y finalmente no los tenían, era un quilombo. Creo que después lo voy a buscar y te lo voy a linkear porque hay una nota de Acorcio acerca de eso. Bueno, en estos momentos está pasando la Feria del Libro en Buenos Aires y sé que hay varios historietistas amigos por ahí.
No sé si arrancó hoy o arranca esta semana.
Arrancó esta semana porque yo ya vi a alguien que estaba teniendo un stand. Hoy estuvieron, hoy que es miércoles, jueves 27 para nosotros, ustedes lo están escuchando quizás mañana o después de esto. Hoy estaban Hawk y Santulo en creo que en Editorial Pictus, firmando libros.
Ah, pero.
Pero bueno, hay otros. Busquen la grilla de actividades porque van a encontrar alguna cosa más. Después Iván vio la tapa que hicimos para el programa pasado, que lo hicimos con una revista de un recopilatorio de Mi Novia y Yo. Y puntualmente dice, yo tenía esa revista, creo que es el volumen 1. Yo lo borré, no era el volumen 2, pero yo le había borrado el número para poner un logo arriba. Después Pablo Correa, otro oyente muy, muy asiduo, dice, Santos Cepelines Magnus, esta saga de dúos dinámicos se ve estupenda. Y después agrega, recién terminé el programa y me encantó. Y después nos agregó, saludos chicos, esperando el nuevo Perdidos, un abrazo. Bueno, acá lo tenés, el nuevo Perdidos. Tengo varios saludos más, pero que los voy a dejar para el final. Les voy a recordar que nos encuentran en radioether.tk, ese es el blog, y de ahí es la central. Y en iVoox con B corta WX.com. perdidoselete.evox.com están todos los programas nuevos y viejos para escuchar. Estamos teniendo un problemita en el blog porque los últimos programas los fui corrigiendo pero viste cuando te dan para compartir players en ciertas cosas que te dan formato flash, sí, formato tal,
sí, 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 sí,
el formato
sí.
flash, que es el que yo venía usando porque me gustaba más el formato, el formato visual,
claro.
dejó de funcionar por algún motivo.
Ah, mira.
Entonces, todos los programas de poner, otros programas no, pero para atrás de eso, ponerle que están el player y no encontrar y no funciona.
Uf.
No me ha dado el tiempo de ir y reemplazar todo porque si
no. No, sí, es un laburo, sí, sí, descomunal.
Un quilombo. En sí. los nuevos programas ya puso una versión HTML5 que está funcionando. Le pregunté a la gente de Xbox por qué, pero no me han contestado, lamentablemente. Y bueno, y a partir de perdidosentre.xbox.com pueden buscar para atrás. También agregué en el costado del blog un player que tiene un scroll down con todos los programas anteriores.
Ah, copado.
Tiene como bueno. original. Como primero, el más reciente, pero si haces scroll para abajo, estoy viendo, y va. Uf, va como hasta. No, creo que nunca se detiene. No, porque acá estoy como por el programa número 194, y sigo haciendo scroll y sigue yendo para atrás. Así que ahí pueden escuchar todo, si es que no quieren ir a iVoox, que igual la aplicación está muy buena porque te baja algún episodio cuando lo tenés para escucharlo y todo eso, profesor.
Que igual digamos que el blog ya no es más un elemento más.
No, pero es como una página central para la gente que no usa Facebook o que lo puede encontrar de ahí. Evox quizás es el mejor lugar para ir directo a Perdidos en el Éter,
claro.
para escucharnos. También nos encuentran en Audioboom, en Stitcher, en otros lugares que van agarrando por ahí. Y otras aplicaciones de podcast que toman el feed porque alguien dice... me gusta esta aplicación y escucho este programa y pone el feed y después le queda a otra gente, como creo que Podcast Manía, no sé cuánto, que otra vez encontré, yo no lo puse esto ahí, pero acá está. Y
claro,
estamos en Facebook, en facebook.com/radioether, y en Twitter, que es Perdidos Éter, para que nos puedan dejar mensajes de cualquier tipo que siempre agradecemos y leemos. Bueno, profesor, ¿usted quiere agregar algo más antes de que pasemos al programa? Usted se va a acostar ahora. ¿Se va a votar porque es tarde y mañana hay que levantarse temprano?
Tengo que decir que soy una con la cobija y la cobija es conmigo.
Sí, está envuelto en su cobija. Estábamos mirando Flash y estaba con su acolchado muy calientito y no quiere separarse de él. Así que está grabando como una especie de desposeído.
¿Está fresco por allá en Montevideo?
Está un poquito fresco, se vino el fresquito por acá estos días.
Acá también, pero hoy aflojó un cacho.
Bien, sí, hoy había sol por lo menos. Ayer lloviznaba, eso estaba medio feo.
Sí,
hoy
sí.
Por lo menos hubo un poco de sol. Y no estuvo tan bien.
Ayer en el salón del liceo decidió dejarnos la persiana del lado de fuera. Salió volando con el viento que había.
¡Pah! Se fue.
Uf.
Sí, corre el viento. Por la parte de la ciudad donde estamos nosotros corre un poquito de viento.
Ah, mira, ok.
Se arma. Bueno, vamos a hacer un poquito de música. Voy a llamar a unos de una de mis bandas favoritas. No de Depeche Mode. pero podría haber sido porque tiene la Question of Last y la Question of Time.
Ah,
estuvieron entre mis opciones. Vamos a llamar a The Cure.
Bien.
Haciendo una canción.
Otra gran banda.
Otra gran banda, así que no he tenido oportunidad de ver en vivo aún. Que se llama Reasons Why. Razones por qué. Súper apropiado para The Question, creo yo.
Sí, sí, sí.
Vamos con eso y Orígenes Secretos.
Perdidos en el éter.
¿En qué me equivoqué?
Sure, I see them smiling.
sense you get upset about the other side. I won't beg to put you out about my right to die. If you promise not to sing about the reasons why. I'm calling you at midnight, feeling alright, can I tell you when? On the line, no sound of my words must be light, but it's on the wire again.
Hablar de este señor sin cara, el tío sin cara, como le decían en la traducción de español a veces, porque en realidad nunca usa el nombre de Question en viñeta. Le dicen el tipo sin cara,
claro. Cosa.
Después, más adelante, bueno, con las versiones en el dibujo animado de JLU y eso, sí se refieren a él por su nombre,
claro. Sí.
Y bueno, y que aparece, creo, en este Dark Knight 2. Y también usan su nombre por ahí, pero en la versión del cómic de la que vamos a hablar en particular hoy, no lo usa o lo usa muy poco.
Ta.
O lo usa más en el sentido Doctor Who, cuando dicen, I am the Doctor,
claro.
Doctor Who, por ejemplo, claro. Ayer hojeaba unos cómics en busca de una frase para usar esta semana, y alguien le pregunta, Who are you? Y él contesta, a good question.
Good question, bueno.
Bueno, es uno de mis personajes favoritos de cómics, lo he dicho muchas veces, y vamos a hacer este repaso de la versión original, la que le da creación, y la que es considerada por muchos la versión definitiva del personaje, sobre todo porque es la que ha sido más explorada.
Sí, es la que ha tenido más, o sea, son 36, 37 números, o sea, que es la más larga que tuvo.
Sí, 37 números, más un especial de Question Returns y varios números de Question Quarterly.
Ah, y un par de anuales, además, creo.
Sí, y anuales. Y encima podemos agregar que es la misma versión que entrena a
René Montoya.
A René Montoya en The New 52.
Claro.
Es básicamente la misma versión, porque bueno, estuvo Zero Hour en el medio. Y
ojo, sí, pero no es pre New 52, esa versión. En New 52 es cuando hacen...
Perdón, dije New 52, quise decir no. 52,
claro.
El cómic, primer cómic semanal ese.
Sí.
Y ha aparecido en cómics de La Cazadora y de Batman y eso. El personaje es un personaje más bien solitario, que lucha contra el crimen de su ciudad, que es Hub City, una de esas ciudades ficticias de DC. Su identidad secreta es Big Sage, originalmente un periodista televisivo, bueno, sí, sigo siendo periodista de televisivo en la mayoría de las versiones, que no es un tipo muy colaborador con en grupo, no es el clásico joiner.
Es más loner que Batman, básicamente.
Todavía más, sí. Sí, claro. Tiene un amigo que es su consejero, y otro que es Todd Rodor, que es el creador de la piel artificial que usa para la máscara y el gas que la fija. Yes. El tipo tiene esos artilugios que son cosméticos nomás. Después tiene un auto mejorado, pero no es un Batimóvil, no por el estilo.
Claro.
Y visualmente es franciscano el personaje. Clásicamente tiene traje, sombrero sobre todo, y en otras oportunidades mete camiseta, jean, gorro de béisbol y alguna campera de cuero. O sea, no tiene un super traje ni nada.
Claro.
Surge en el 67, fines de los 60, hoy que no me acordaba, de la mente de Steve Ditko, que es dibujante y guionista co-creador de Spider-Man. No es solo el dibujante, el loco. Recordemos que el método Marvel de Stan Lee
era hacer un pequeño resumen de la trama y que el dibujante haga el resto.
Exacto, y después él guionaba. Y además, bueno, también dicen que Kirby tuvo que ver en la creación de Spider-Man. No viene el caso, porque no estamos hablando de eso. Sí. Pero no es que Stan Lee vino con todo pronto y se lo dio a Ditko y hacelo.
Claro.
Lo publicó los cómics de este personaje original es la editorial Charlton Comics, hemos hablado varias veces, porque de ahí vienen Blue Beetle, Captain Atom, Nightshade,
Peacemaker también.
Peacemaker, creo. Bueno, todos los personajes que luego fueron utilizados para Watchmen.
Para Watchmen, claro.
Question es la base de Rorschach.
Que digamos que es casi el menos cambiado, de alguna manera.
Sí, sobre todo del Question original que vamos a hablar ahora.
Claro, del de Ditko, el original.
Sí, claro. Rorschach está un poco más podrido por dentro.
Sí, es verdad.
El personaje seguía una filosofía conocida como el objetivismo, que también la seguía, sigue, porque Ditko vive, la sigue Steve Ditko, la seguía en su momento, la gente puede cambiar, por supuesto, ¿no? Claro. Es creada por una escritora llamada Ayn Rand, la de Atlas Shrugged, que no me acuerdo cómo es en español.
La rebelión de Atlas.
A mí me gusta decirle a Atlas todo le chupo un huevo.
Buenísimo.
Porque Shrugged es encogerse de hombro, tipo,
Sí. Y describe el objetivismo de una manera bastante. Sí. En pocas palabras, estás describiendo todo lo que es el objetivismo.
Exacto. Bueno, no es tan blanco y negro, pero va por ese lado.
Va por ese lado,
el objetivismo, para resumirlo, y ahora vamos a ir un poco más dentro de eso, convierte al personaje en un héroe un poco peculiar. Quizás uno de los primeros antihéroes.
Sí, justo iba a decir antihéroe, la verdad es que sí, es verdad, en esa faceta de cuestión original es más un antihéroe.
Borrate Wolverine, borrate Punisher, este tipo que sí. Es el 67.
67, sí, antes que cualquiera.
El objetivismo sostiene, y esto es algo muy yankee, que cada hombre es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio provecho y sin sacrificarse a sí mismo por otros, ni sacrificar a otros en su provecho. La persecución de su propio interés racional y de su propia felicidad es el propósito moral más alto de su vida. Fuerte.
Fuerte, sí, fuerte, y uno ya con solamente ese párrafo ya encuentra las contradicciones inherentes de cómo, digamos, uno no se sacrifica por los demás, pero no tiene que sacrificar a otros, pero tiene que buscar el bien propio, y ya ahí como empieza a ser.
Sí, es algo como bastante cortante, ¿no?
Sí.
Esta filosofía lleva a que The Question trate a los criminales de una manera más despiadada que otros héroes de la Silver Age. No llega a ser el Punisher nunca, ¿no? El loco no va y mata a tipos a balazos.
Y no, porque también es otra época.
Pero... además es otra época. Pero para arrancar, su lucha contra el crimen muchas veces es más que nada un medio para conseguir respuestas para su programa de televisión.
Sí.
La historia del personaje igual es muy corta porque se publican muy pocas historias. El loco nunca tuvo su propia revista en Charlton. Que dicho sea paso, un día tengo que hablar, hace mucho tengo guardado bajo la manga la historia de Charlton, porque involucra mafia y otras cosas.
Uy, qué interesante.
Sí.
Quiero escuchar eso.
Mano de obra de presos haciendo crucigramas y otras cosas.
A la miércoles.
Las historias de Question eran publicadas como complemento en Blue Beetle, la clásica historia más corta, con una más cortita todavía atrás. Tuvo su propia revista por un número, pero no llevó su nombre. Se llama Mysterious Suspense número 1. Viste que en esa época era muy común
Sí, como Journey into Mystery y todas esas revistas, bueno, todas sí, esas.
Thor, de hecho, solo tuvo cómics llamado Thor, bien entrado en los 80, creo.
Claro, sí, sí.
Iron Man también, no en los 80, pero sí en los 70, metía Tales of Suspense Iron Man también por ahí.
Claro.
Se publicaron historias de The Question en menos de una docena de cómics de Charlton durante el 67 y el 68, y después apareció en el 83 en un especial de AC Comics. Inmediatamente después de eso, DC compra los personajes de Charlton, lo que nos lleva a un curioso detalle sobre la creación de The Question. Antes de crear el personaje, Dicto se sentía maltratado por DC porque la editorial se metía mucho con su trabajo en series como Beaver the Creeper, otro periodista.
Otro periodista, sí.
Y Hawk and Dove. De hecho, Dicto renuncia a DC y vuelve a Charlton, donde ya había trabajado varios años antes, y utiliza varias historias y diálogos de The Question para criticar a DC de manera bastante transparente.
Ok.
Otro dato curioso de Ditko y de Question paralelo es que hay otro personaje de Ditko muy, muy parecido a The Question.
Casi igual, digamos.
Casi igual, o de hecho es la versión sin rebajar, sin cortar. Ditko crea, si bien sale publicado en el 67 de Question, por lo que yo he visto, Ditko lo crea en el 66, pero probablemente lo haya creado como relleno para meter en Blue Beetle, como decíamos.
Claro.
Eso, lo guardaron, lo encajonaron, no tengo bien claro todo. Pero en el mismo 67, vayan a saber qué separación de meses tenía esto, en la revista Witsend, mucho gusto, yo hace poco no conocía de su existencia. Witsend es un fanzine, no es exactamente un fanzine, es un cómic underground fundado por Wally Wood.
Wally Wood, me escapa mi conocimiento cómico.
Wally Wood es uno de los artistas, dibujantes más conocidos de la MAD de DC Comics, también Daredevil, fue uno de los fundadores de MAD. Wally Wood le suelen decir, por lo general, ha hecho un montón de cosas. Tapas de discos, cómics, trading cards, de todos. Es un tipo, si empezás a googlearlo, vas a ver que conoces cosas de él. Y en Marvel laburó en Daredevil, en Journey into Mystery, laburó en Green Lantern, en DC, un montón de lados. Loco era entintador, entre otras cosas, además dibujante. En estas cosas que te digo, más que nada estaba como entintador, pero guionó alguna cosa también, digo. Pero bueno, esta era una revista de Witsend, que era una revista underground, en la que colaboraban con diferentes cosas de su laburo profesionales de la época. De hecho, Wood la tiene del 66 al 67, y después en el 68 se la deja en manos de otra persona. Pero por ahí han pasado Frazetta, Gil Kane, Kirby, el propio Dick, como decíamos, Al Williamson, Art Spiegelman, Bernie Wrightson, recientemente desaparecido, Will Eisner. Todo el mundo pasó por algún momento por la Witsend. Era más o menos una cosa, vos publicabas cosas acá y eran tuyas, o sea, no se las quedaba la compañía ni nada. Entonces, era como una salida creativa que tenían muchas veces. Sobre todo gente como Ditko, que había tenido problemas con empresas como Marvel y DC. Digo que en el 67 se lo debe haber creado al mismo tiempo que The Question. Es como cuando esa gente que hace commissions online, que hace arte sexy de personaje, fanart, te muestra vos la versión vestida, pero en Devian, te muestra vos en Devian la versión vestida, pero en el Patreon tiene la versión en bolas.
Claro, tal cual.
Es como esto. Este es Mr. A. Mr. A es la personificación definitiva del objetivismo de Ditko. De vuelta tiene sobre todo y Fedora. De vuelta es periodista, pero para un diario, el Daily Crusader. Se llama Rex Grain. Tiene principios completamente incomprometibles de anticorrupción. Y el loco se pone una máscara de metal, que no es como si no tuviera cara, pero no tiene expresión. Y usa guantes de metal. Para pegar más fuerte. La estética es muy parecida. Y sí, acá sí, sí. Es, yo conocí a Mr. A de antes. Y de acá es que me más adelante voy a comentar cómo yo pensaba que el question de O'Neill no tiene que ver con el objetivismo, porque yo tenía una idea un poco confundida del objetivismo.
Claro.
Que la acabamos de comentar. Yo uh-huh. pensaba que el objetivismo era blanco y negro.
Y claro, no es más, es una cosa más compleja, obviamente.
Es un poco más complejo. Mr. A es blanco y negro. O sea, yo no sé si yo no estoy entendiendo bien el objetivismo o si Ditko no se explica bien. Pero Mr. A, así como The Question es un tipo bastante apático de lo que le pasa, incluso para Ditko, de lo que le pasa a los villanos, a los malos, Mr. A directamente los ejecuta.
Ah, va.
Sí. Mr. A, ni siquiera como el espectro o de Shadow, que son como fuerzas de la naturaleza y sabes perfectamente que no. De Mr. A es un tipo en donde hay negro o blanco. Su propio nombre es un producto de la filosofía de Steve Ditko. Dice, la palabra nosotros aplasta todo bajo sí misma. Y todo lo que es blanco y todo lo que es negro se pierden en lo gris. Entendamos que objetivismo tiene sentido llamarse así.
Claro.
Cuando vemos esto. No necesito orden para estar vivo, una orden de corte para estar vivo. No necesito una autorización para ser vivo. Yo soy la orden, yo soy la autorización, yo soy la sanción.
Tapa.
Debes elegir un lado o el otro. Cualquier compromiso entre el bien y el mal solo lastima el bien y ayuda al mal. A es A. O sea, tautología. No, esperen. Mejor dicho, Mr. A es Mr. A.
Mierda.
O sea, ese es como llevado al extremo.
Sí, sí, totalmente.
Si hablamos demasiado de Mr. A, nos vamos a por los polos, porque ahora vamos a ver que el question de O'Neill se aleja bastante de eso, pero mantiene alguna cosa del cuento original, no Mr. A. Sí quiero agregar un dato divertido. Por supuesto que ya dijimos que Rorschach está basado en Mr. A, perdón, en question. Pero puede ser que esté basado también en Mr. A.
Es verdad.
Alan Moore, que es músico también, fue miembro de una banda llamada The Emperors of Ice Cream.
Qué buen nombre de banda.
Sí, totalmente, es un nombre excelente. Y Alan Moore escribió una canción que interpretaban los Emperors, que se llama Mr. A, con la tonada de una canción de Velvet Underground llamada Sister Ray, que no la conozco, pero es una buena música, que es una parodia del objetivismo. Toda la canción.
Mira vos.
Hay que buscar la letra, no la tengo, pero incluso cuenta Moore una anécdota de que él dice que lo basó específicamente en The Question, porque quería usar los personajes de Charlton y claro, no es de Charlton, pero dice que un amigo conocido de él le preguntó a Ditko si conocía a Rorschach, y Ditko dijo, Rorschach es Mr. A pero loco. Sí, y también dice el propio Ditko que The Question es la versión Comics Code aprobada de Mr. A. Mr. A, saliendo en un cómic underground como Whitsen, no estaba sujeto al código como si lo estaban las publicaciones de Charta. Mr. A ha salido en un montón de historias cortas de 5 o 6 páginas, en Whitsen, en Graphic Illusions, en una colección de trabajos varios de Ditko de Fantagraphics, cosas variadas. Tiene una docena o una quincena de historias como el question original, pero permanece siendo parte de propiedad del propio Ditko, al contrario que de Question u otra de sus creaciones. Pero eso era simplemente un dato curioso. Vamos a volver a los 80, cuando todos los personajes de Charlton terminan en manos de DC, como ya habíamos comentado, creo. Pero más allá de un par de apariciones en el 85 en Crisis, en la gran maxiserie Crisis, y alguna en la nueva serie de Blue Beetle, el personaje no causa mucho revuelo en la editorial, ni siquiera llega a demostrar que sigue la filosofía objetivista. O sea, es tan de relleno que no es una entidad en sí mismo el personaje.
Mira, claro.
Bueno, en el medio viene la Watchmen. El medio, ¿no? Watchmen es del 86, ¿no?
85, creo, me parece.
Es 85, 86, es por ahí de
cuestión. Sí, por ahí, sí, sí.
En el medio bueno, pasa son dos eso. De hecho, Alan Moore quiere usar los personajes de Charlton sin cambiarlos para Watchmen.
Sí, sí, ese detalle me acuerdo. Y no le dejan.
Sí, creo que es Paul Levitz el que le dice que no directamente. No sé si estaba él ya, pero creo que es él. Lo cual siempre me lleva a mí a la hipocresía galopante de Alan Moore de quejarse de que hagan obras derivativas de su trabajo.
Sí.
Cuando el loco vive de hacer obras derivativas. Esto, las cosas de Tulu que hace en la Liga de Caballeros Extraordinarios, gran parte de la obra de Moore es con personajes de otra gente.
Sí. Diría la gran mayoría de la obra de Moore es con personajes de otra gente. Y justo, bueno, me hiciste acordar cuando hablando de Ditko y su relación con DC y todo eso, que Moore también ha hecho eso de meter en crítica en cómics a Marvel y DC, y probablemente Moore se la debe, bueno, o sea, siempre digo que tengo una relación medio amor-odio con el Barba, porque me gusta lo que escribe, pero me cae mal con las cosas que dice.
Estamos de acuerdo, me gusta cómo escribe, pero me hace un pelotudo.
O sea, y tiene esa cuestión de, bueno, de yo soy único y especial, sí. Y fui el pionero en todo, sí, y después, sí, no. Y tipo, después de lo que hago yo, vienen en resto, y tipo, son todos imitadores. Decía que mató
el hambre, británico, dale.
Claro, y es como decir, a Ditko le pasó lo mismo que a él, 30 sí. años antes.
Igual es un clásico esto, porque Kirby también lo hizo. El sí. personaje Funky Flashman de Mr. Miracle es una parodia muy poco velada de Stan Lee. Hasta usa peluquín y eso.
Cierto, había leído sobre eso.
Bueno, volviendo a Big Sage, a The Question, dos años después de la aparición en Crisis, y uno o dos después de Watchmen, el personaje va a ser utilizado y de gran manera, y nos lleva a esta versión definitiva que consideramos todos. De la mano del guionista Denny O'Neill, conocido en esa época, entre otras cosas, por su trabajo en Green Lantern, Green Arrow, con Neil Adams, los que trataban temas sociales, pero O'Neill también hizo Wonder Woman, un montón de cosas en aquella época, Bronze Tiger, y en los 70 y eso, y más adelante sería uno de los grandes guionistas de Batman.
Batman junto con Neil Adams, ¿no? ¿O se me mezcla?
No, Neil Adams es anterior en ese caso.
Ah, ok.
Pero O'Neill es uno de los responsables, junto con Chuck Dixon, de toda la época de Nightfall y Nightquest y todo lo demás.
Ah, mira.
Tanto como guionista O'Neill como editor.
Ah, mira.
Y de hecho, personajes de esta serie de Question terminan apareciendo en Batman. ¿Acordás del jorobado que le arma el Batimóvil a Batman en algún momento de los 80 o los 90? ¿Lo llegaste a ver alguna vez?
No, la verdad que no.
No importa, es un personaje que apareció en Question y después O'Neill lo usa en Batman. Pero está, O'Neill es uno de los grandes constructores del mito del Batman moderno.
Ah, mira.
Para mí O'Neill es el equivalente en Batman, tanto como editor y como guionista, a Chris Claremont a los X-Men.
Wow, ok.
Chris Claremont no es el creador de los X-Men.
Pero sé que les dio esa cosa medio. Es uno de los. Es como que los moldeó.
Sí. O'Neill no solo como guionista, como dije, porque también fue el editor del grupo Batman. En la época, ¿te acordás en la época que Superman tenía a Mike Carlin como editor y eran los Triangle Titles porque seguían de Action a Superman, a Man of Steel, las numeraciones?
Sí.
Bueno, más o menos en esa época, Batman tenía un símbolo de murciélago. En Batman, Detective, Shadow, no sé, estaba en esa época, Robin, Catwoman y eso, y seguía
claro.
Cataclismo, No Man's Land, todo eso.
Bueno, esa es la época. Claro, toda la época más noventas alrededor del acero y esas partes.
Es que para mí son bastante fundamentales al Batman moderno.
Sí, definitivamente. Sí,
eso porque, y por supuesto, Batman de Animated Series y. Sí. Cosas así, pero que son de una gestalt de la época, ¿no?
Claro,
bueno,
claro.
Esto es antes, esto es el 87. Denny O'Neill ya era un guionista reconocido por tratar temas importantes. Según el dibujante Dennis Cowan, bueno, ahí aparece el entintador Rick Mayer, en color hubo gente como Pamela Rambo, no era el caso. Bueno, mira el caso, pero no era el caso. Esto en estrena por fin su propia serie en el 87. mezcla filosofía, artes marciales, temáticas sociales y una mínima dosis de superheroísmo, muy mínima, sí. Y casi sin super.
Sí, porque básicamente él agarrándose a las piñas con gente, pero él no tiene poderes, tiene apenas los gachos que dijimos, o sea,
y bueno, tiene un poco de super kung fu.
Sí, poco. Tiene un poco eso, pero poquito. Porque es como que esa cuestión de, bueno, sí, bueno, que supongo lo hablamos de su entrenamiento.
Claro, sí. Bueno, sí, vamos a ver eso. Es muy parecido a las primeras temporadas de Arrow. En el sentido, sí, de que es obviamente un personaje. Es más pulpa en realidad, pero es un personaje que está con una máscara, con una identidad secreta, con motivaciones y todo, pero casi no aparece en Metahumanos.
Claro.
A lo sumo, Lady Shiva, por ejemplo, que es súper kung fu.
Claro, y bueno.
Porque además
y
maneja igual, el chi y cura esas porquerías que se ella.
Ah, tanto no conozco al personaje, la verdad.
Lady Shiva es una mina que es una artista marcial.
Sí, conozco que es la artista marcial más supuestamente más grosa del universo DC, o le pegan el palo. Sí.
Bueno, pero para la gente que no lo conozca, yo no sé si Shiva es creación de Denny O'Neill, pero sí sé que la usó en algún título anterior de Kung Fu, porque él escribió Richard Dragon y escribió Bronze Tiger y otras cosas. Es más, creo que Richard Dragon en realidad es un personaje que él creó para una novela y después lo adoptó a los cómics. Shiva es una artista marcial super salada, asiática, que de la misma manera que te puede hacer mierda, te puede curar. Puntos de presión, redistribución de chi, todas esas cosas de super chinada de cómic.
Claro, acá justo estoy leyendo, efectivamente fue co-creada por Denny O'Neill y Rick Estrada, que por ahí yo no lo ubico.
¿Qué nombre de beisbolista?
Sí, Rick Estrada, y apareció por primera vez en Richard Dragon Kung Fu Fighter.
Exacto, estuve bastante bien.
Sí, rumbiado. Le pegaste, o sea.
Rumbiado. Es una obra esta de Question volumen 1, relativamente corta, pero es compacta y efectiva como piña en la nuez.
Sí.
Efectiva como piña en la nuez. Big Sage sigue siendo Big Sage, pero no es Big Sage.
Ahora es
Charlie Victor Sass. Ese nombre es un nombre artístico que usa en su carrera de periodista, ¿no? El nombre real es Charlie Victor Sass. Que comparte apellido con Mr. Sass, el villano de Batman.
Es verdad, sí.
Que
sí,
no estoy
sí,
seguro que... si no es de O'Neill.
Ah.
Si no es de O'Neill, Mr. Sass es de Dixon en la época que O'Neill era editor. Pero Charlie, como le dice Todd, su amigo, no es un hombre real. Porque el tipo es un huérfano que desconoce su identidad. Lo dejan de bebé en un convento. Entonces, The Question, la pregunta acá, ya no es soy un periodista, no. La pregunta es ¿quién mierda soy?
Claro.
¿Quién mierda soy? Todd vuelve a aparecer acá con la piel sintética y el gas en los cómics originales, y creo que lo mantuvieron también en la versión de DC. Todd crea, creo que de hecho incluso a Todd lo crean para otro, Ditto lo crea para otro cómic de Charlton y después lo adapta, no sé qué. Todd lo incorpora a la cuestión, crea una piel para víctimas de quemaduras, pero después lo caga el socio, no sé qué mierda pasa y qué, y no pueden marketear la aplicación. Y es esta, porque la cara de Question es justamente, la máscara es justamente no tener cara.
No tener cara, claro.
Charlie crece en un orfanato, crece como un pibe callejero heavy, en un momento para mostrarle un villano que él no es 100% bueno y perfecto. Te dice cómo un día le rompió la cara a patadas a alguien, otro día le pegó una piña a una mina que salía con él. Digo, era un tipo jodido.
Tipo jodido, sí.
Pero logra encaminar su vida. Es un self-made, bastante objetivista el término self-made, y termina en la facultad, en el college, estudiando filosofía. De hecho, Todd es su profesor en esta etapa y se reencuentra años después con él. Se licencia como filósofo. ¿Y qué hacen los licenciados en filosofía? Bueno, él termina de periodista. Claro, porque sí, como que no hay un mercado tan grande.
Sí, no hay mucha salida laboral para un licenciado en filosofía. Sí.
Hoy es justo el día del diseñador gráfico.
Sí, es verdad.
Y una amiga compartió, la guionista argentina que se llama Joana Garabelo, compartió un cartel que era feliz día del diseñador gráfico. Y la foto de gente trabajando en McDonald's. Bueno, vas a ejercer como periodista de investigación. No es cualquier periodista, es un periodista de investigación. Y la falta de cara, como decíamos, que nunca usa el nombre de Question, le dicen el tipo sin cara. La falta de cara responde ahora al sentimiento de falta de identidad. En el cómic original no creo recordar que le dieran un motivo particular. Se veía cool.
Claro.
Se veía cool. Como periodista y como de Question, no es que lucha no directamente contra el crimen callejero, como un Spider-Man que sale a parar ladrones de carteras o eso, sino que el loco lucha contra la profunda corrupción que tienen las instituciones en Hub City. Imaginen que la ciudad a la que todos los habitantes de Gotham le tienen asco es Hub City.
Claro. O sea, sí. Es como que todo lo malo de Gotham. Imaginen todo lo malo que tiene Gotham. Bueno,
claro.
Hub City es peor.
Incluso es peor que Gotham pre-Batman.
Claro.
Si Gotham es un país tercermundista, Hub City es un estado fallido. Es los peores lados de México, o es como llama. ¿Cómo es el país donde está Mogadishu? Esos países africanos donde todo fue la mierda.
Sí, ya no funciona nada.
Tiene artes marciales, por eso te pedí a vos que me acompañaras, porque tiene patada china. Como hablamos la otra vuelta de...
Claro, el de con Iron Fist. Claro.
Que están hermosamente ilustradas las artes marciales por Cowan y el resto del equipo artístico. No tiene un estilo muy fluido. Cuando vuelan las patadas hay como blurs en movimiento, que están bien, porque vos realmente cuando ves un verdadero maestro de artes marciales, no ves qué mierda hizo.
Sí, la verdad que sí, y sí, la verdad que es una cosa que quizás, no sé si es algo bueno que tiene que ver con los estilos de dibujo de las épocas, pero sí. Lo anatómico que tiene Cowan tiene una cuestión de anatomía y está muy bien hecho, digamos.
Sí.
O sea, cuando el tipo pega una patada y el cuerpo está bien acomodado, digamos.
Sí, se ve que, bueno, se ve no, yo sé, Cowan es artista marcial. Yo he leído entrevistas con el loco y no recuerdo bien qué arte marcial publicó, pero se nota.
Eso explica mucho.
Sí. De vuelta, O'Neill incorpora un montón de cosas de otros trabajos, porque, por ejemplo, The Question ya está operando en el primer número como vigilante y es bastante torpe. Tan torpe que lo agarran los matones del villano, lo cagan a piñas, Lady Shiva ni respira y le pega y lo matan.
Sí.
O sea, en el primer número... The Question termina con un tiro en la cabeza.
Hay una cosa que es como que ese primer número de Question es casi como que continúa del de Edith con ciertas formas, sí. Porque es un tipo bien objetivista, bien de esa cuestión de bueno, de es impulsivo. Sí, es un solete, es un
fucking asco.
Y es un violento, y es un lo matan. Y pasa y cambia con el entrenamiento con Richard Dragon.
Sí, no hay objetos supernaturales, simplemente te explico, bueno, el Hitman que lo mata es uno que es como un niño grandote y usa ¿cómo se llama? Chumbitos calibre 14 o 20, no sé qué, que justo le pegan la base, el loco cae en agua helada del puerto de Hub City. Incluso te explican en el cómic siguiente con un artículo periodístico que lo puso el propio O'Neill, lo trabajaron al español en la versión que tengo yo, que hay algo llamado el reflejo mariposa, en el que el cuerpo entra en una especie de animación suspendida. A ver, son un montón de cosas que se dan juntas.
Claro, sí. Es una serie de coincidencias que, bueno, lo salvan al personaje, pero bueno.
Pero además
claro.
Lo salva como llama Lady Shiva.
Claro.
Porque Lady Shiva ve algo interesante en el Lady Shiva. Lo saca del agua, lo reanima, lo deja hecho mierda, y se lo lleva a Richard Dragon, que está en el medio de las montañas, y Richard Dragon lo entrena, tanto en artes marciales como en ese misticismo super kung fu de meditar, y es muy Miyagi en el sentido de bueno, Karate Kid es algo nuevo en esta época, en el sentido de, bueno, cortá esa leña, pero más anciana artes marciales, no, vos cortá esa leña.
Sí, claro.
Entonces, tipo, cosas muy, muy orientalist.
Sí, muy orientalist.
Muy de hombre blanco viendo el oriental, pero...
Sí, pero bueno, también es un poco la época.
Y Richard Dragon tiene uno de los mejores bigotes en la historia del cómic, además.
Sí.
Pero bueno.
Totalmente.
The Question vuelve a la civilización, está perdido, si nada, años, meses, y Big Sage ahora es un tipo centrado. La violencia que repartía gratuitamente y sin entrenamiento está canalizada, el loco tiene otro perfil, otra mirada a la vida, igual sigue siendo un tipo bastante egoísta. Yo por muchos años pensé que no tenía nada que ver con el personaje original de Dicto. De hecho, cuando escribí la columna en la que estoy basando esto para OVNI, esto tiene más material porque hay más tiempo para explayarme,
claro.
Directamente iba a decir eso. Y me puse a pensar y a analizar y me di cuenta que sí, sí tiene mucho del personaje original de Dicto. Yo pensaba que el objetivismo tenía que ver directamente con la forma despiadada en la que el Question de Ditko trataba a los criminales. Ojo. Ajá. No es que el de O'Neill los trate como Superman. Les quiebra brazos, gambas, se cuestiona si hay que salvarlos cuando uno está colgando un edificio o algo por el estilo. Creo que el Ditko directamente no lo salva. Este se lo cuestiona. Es bastante feo el tipo. Pero con los años y más cultura arriba, porque yo leí estos cómics de Ditko cuando tenía 13, 14 años.
Papá.
Obviamente no soy el mismo tipo, ha pasado mucha agua bajo el puente, mucha lectura, la mayoría han sido cómics, pero mucha lectura.
Pero mucha lectura.
Y pasaron clases de filosofía también. Claro. De hecho, recuerdo charlar con un profesor del liceo sobre la cuestión un poco, sin saber mucho del objetivismo todavía. Yo no tenía bien la versión original y eso, pero el cómic de O'Neill sí es muy filosófico, a toda vista.
Totalmente.
Entiendo que este Big Sage no es necesariamente objetivista, pero sí tiene varias conductas en común con la versión original. Para empezar, al principio, cuando decíamos, cuando es un amateur sin entrenamiento, que logra que casi lo maten, el loco no está empujado originalmente para hacer justicia. Está tratando de buscar las respuestas que no encuentra como periodista.
Claro.
Es como un eco de cómo operaba The Question en las historias de Ditko, pero eventualmente evoluciona, como decíamos, gracias a Richard Dragon, al propio Todd, que es como su Pepito Grillo muchas veces.
Claro.
Evoluciona algo más parecido a un superhéroe o un vigilante, si quieren decirlo. A pesar de esto, la lucha que tiene Charlie o Vic, como le quieran decir, porque aparte todo el mundo le dice distinto. Todd, que lo conoce desde la universidad, le dice Charlie. Su interés amoroso, Mayra, que es otra periodista y luego es la alcaldesa, le dice Vic, porque lo conoció como Vic. Izzy O'Toole, el único policía honesto de Hub City, literalmente, que arranca como el policía más corrupto de todos. Pero tiene una buena experiencia con la vida, le dice sin cara. Entonces nadie le dice de la misma forma al personaje. Shiva creo que ni le dice con el nombre. y Richard Dragon creo que le encaja cosas como Pequeño Saltamontes o algo así. El tipo en realidad sigue tratando de buscar respuestas. A veces son sobre su identidad y no en el literal sentido de quiénes fueron mis padres, sino en qué hago acá. Pero la mayoría de las veces está buscando respuestas sobre la naturaleza humana. Y ahí es donde confluyen su lucha como periodista de investigación, su lucha filosófica y su lucha física a puños, patadas y llaves, quiebrabrazos, porque está peleando contra la corrupción que infesta Hub City, pero no necesariamente para solucionar la corrupción, sino porque esas preguntas desagradables de hasta qué nivel de depravación y malicia puede llegar la gente. ¿Por qué la gente hace esto?
Claro.
O sea, a nosotros nos pasa como personas medianamente decentes que leemos crímenes horribles y no entendemos cómo puede llegar la gente a ciertas cosas.
Totalmente, sí, es una cosa que como cualquier persona con cierta, ¿cómo decirlo? Con cierta
empatía por la humanidad.
Empatía, ahí está, sí, cierta empatía o cierta brújula moral, digamos, dice qué carajo pasa acá, ¿cómo pasa eso?
Bueno, es muy crudo leer las noticias, todos los días están pasando cagadas espantosas en el mundo. Vic sale a quebrar gambas. Y a patear puertas para averiguarlo.
Sí.
Para averiguarlo. Por supuesto, el loco. Entonces tiene un poco de ese egoísmo propio de los objetivistas. Justo su fin propio como persona descubrir verdades que varias veces, no sé si muchas, pero varias, llevan a que se haga algún tipo de justicia y que a fin de cuentas se beneficien otros individuos.
Claro.
El objetivismo lo escuchamos hoy,
Claro, lo dijimos hoy, sí.
No se trata de ser un sorete y cagar a todos. No. Vos valete por ti mismo.
Claro.
Pero no uses a otros como stepping stones, no rompas huevos, claro, para hacer un omelet, como dice el dicho.
Claro.
Pero puede ser que por tus acciones otra gente se vea beneficiada. Y esto es lo que le pasa a este Question. Bueno, como dije, al final de cuentas es el mismo personaje, me di cuenta. Y O'Neill hace que Sage se dé cuenta que es un imbécil. Ya más no sea, claro, con un tiro en la nuca y un zambullón, claro, en el agua. Y su completo fallo como vigilante en sí mismo.
Claro, ¿verdad?
Se da cuenta y gracias a Richard Dragon, a Shiva y otros. Sufre un descubrimiento personal, un viaje que lo mejora como vigilante, como persona. Y no es el único que le pasa. Porque como dije, Izzy O'Toole, el policía, arranca como la peor lacra del mundo. Y de repente tiene una epifanía y decide ser honesto. Algo complicadísimo probablemente en cualquier fuerza policíaca corrupta. Sí. Pero más en Hub City, donde hasta el instalador del gas más bajo es un corrupto de mierda. O sea, claro, es espantoso Hub City. La gente en otras ciudades de DC cuenta chistes sobre Javis.
Claro.
O sea, ¿cuántos Javis hacen falta para cambiar una bombilla? Tres, pero la bombilla tiene que estar rota primero, Dios. Y cosas, claro, por el estilo. No, la verdad, todo eso además tiene intriga política, drama humano, fiesta de piña y patada china. Si he dicho... Creo que la otra vez cuando hablábamos de Iron Fist, hablé de Banshee.
Sí.
Si Banshee tiene alguna de las escenas de acción mejor que he visto en la tele, de Question tiene alguna de las escenas de acción mejor que he visto en un cómic. Y rezo por el universo en donde alguna de la gente que hizo Banshee meta mano en una serie de Question.
De Question.
Que además es perfecta. Si no son ellos, por lo menos que venga Greg Berlanti.
Y que haga algo
que sé que lo podría hacer bastante bien. De hecho, sí, han estado en Hub City en Arrow.
Ah, menos.
Sí, estuvieron en Hub City. No apareció Big Sage ni lo mencionaron, pero estuvieron en Hub City. Lean este cómic porque honestamente no se van a arrepentir. Se consigue escaneado. Yo logré conseguir casi toda la colección en papel, menos los quarterly en Uruguay, requecheando. Y tengo algunas partes en inglés también que después conseguí aparte, pero en internet está y vale la pena mucho leerlo. Hablemos un poquito corto sobre otras versiones que ha habido del personaje. Ya dijimos que Rorschach es una versión modificada. De hecho, hay un cómic de The Question en que Big Sage viaja en avión a otro lado y para leer algo en el avión compra un número de Watchmen y sueña con Rorschach.
Qué buena onda.
Es todo muy zen. Es todo el que soñó que era una mariposa o esa mariposa que sueña que es un hombre. Tiene un montón de cosas. Claro. Pero hay también un número fantástico en el que... ¿Viste cuando hablan de que el hombre de las cavernas dibujaba la cacería como una especie de hechizo para visualizarla?
Sí.
¿Escuchaste alguna vez hablar de esa
idea? Sí, creo que sí.
En este hablan de que todos los cómics de guerra de Capitán América y todas esas cosas de los 40 eran esa versión, visualizar ganar la guerra.
Ah, mira, claro, tiene sentido. Es una muy buena forma de plantearlo. Sí, la verdad que sí. Sí.
Es un lindo paralelismo. Bueno, como hemos dicho, ha aparecido en series animadas, apareció en Justice League.
Apareció en Justice League, sí, en Justice League Unlimited.
Apareció en versiones de futuro alternativo. Perdón, apareció en esa y apareció en Justice League Unlimited y apareció en Batman de Brevan de Vuelta hace poco.
Ah, mira, sí, esa la tengo pendiente, me la han recomendado bastante. Y tiene para el fan de DC, tiene una chorrada de personajes y cosas. Sí,
es muy lindo. El Stinger que usan al principio de Batman con otro héroe luchando, que después no tiene mucho que ver con el resto de la historia, pero es como una linda introducción.
Claro.
Estuvo también en Dark Knight, como decíamos, pero en Dark Knight es como una especie de loco conspiranoico y en eso se basan en él para la versión de Justice League Unlimited. Es un loco conspiranoico que repite frases sin sentido, que investiga cosas como de reptiloides y tipo de cosas que para mí es como una bastardización del personaje.
Sí, incluso Justice League Unlimited no es tan loco, o sea, es un conspiranoico, pero dentro de lo razonable, dentro de, o sea,
pero está obsesionado con la cantidad de sabores de básquet, del lado de Baskin and Robbins.
Sí, eso es verdad, tiene sus lados medio locos, pero en general
es más kid-friendly Rorschach que de cualquier.
Sí.
Sí, interesante, la voz en Justice League Unlimited la hace Jeffrey Combs, que es Weyoun en Star Trek Deep Space Nine, y luego fue Shran, el andoriano en Enterprise, que es un gran actor en Loki.
Sí.
Y la versión, hasta hace poco apareció un personaje que se llama Big Sage en Suicide Squad, pero no tiene nada que ver, es un agente del gobierno, no tiene nada que ver con cuestión, tiene el nombre nomás, no sé qué mierda.
No, sí.
Está la sucesora de Big Sage.
Montoya.
Antes de New 52, que es René Montoya, ¿verdad? Que René Montoya siguió bastante, de manera bastante digna, porque Big Sage muere de cáncer.
Además tiene como todo el arco de que ella era una ex policía, en una que bueno también cambió.
Sí.
También era como esa cuestión de cansada de estar en medio del sistema que con todos los problemas que trae. Y bueno, y Big Sage la lleva hacia Nanda Parbat.
Sí, y Montoya, mira, yo no sé si Montoya no es de O'Neill también, pero no tiene que ver, pero bueno, ahí entra más misticismo, viste, en esa parte, pero el escritor de esa sección del Comic 52, y luego que continuó durante un tiempo las historias de René Montoya, creo en Detective o algo, es Greg Rucka.
Greg Rucka
es otro escritor de Batman, y es un tipo que estilísticamente tiene mucho que ver con O'Neill.
Sí, tiene además, él escribió, creo que él escribió Gotham Central, me parece, una de esas.
Sí, es verdad, es uno de los juegos que más conoce a René Montoya, porque el lugar donde René Montoya floreció fue Gotham Central. Pero van quedando dos versiones que voy a comentar. Las que más me han llamado la atención son la del nuevo 52, la actual.
Para mal,
porque lo reimaginan como un personaje místico que existe desde el principio de los tiempos, es parte de una especie de tríada cósmica con el fantasma extraño y Pandora, creo que es una.
Sí, es Pandora, sí. No tiene nada que ver, igual aparece poco y nada. Y,
sí,
bueno,
sí, por suerte aparece.
Y ahora ya están haciendo el rollback de New 52.
Sí, me acabo de acordar que es. Si no me equivoco, es el soldado romano que ensarta a Jesús. Es Longino, creo, el loco.
Puede ser, bueno, porque
o algo por el estilo.
Puede ser porque el Phantom Stranger es Judas.
Es Judas, es algo por el estilo. Es aberrante lo que le
hicieron. Sí, no es cualquiera.
Pero después hay otra versión que no es mi favorita, pero que me parece que funciona, que es una de una miniserie del 2005 del guionista Rick Beige. Rick Page, un tipo que tiene créditos en Vertigo y otras cosas, que es muy interesante, lo presenta como el mismo Big Sage, pero acá lo presenta como una especie, es un ser humano, pero es una especie de chamán urbano que tiene una conexión mística y alucinógena con las ciudades. Las ciudades le hablan y lo ayudan en su lucha. Es medio loca, pero me gustó la vuelta de tuerca. De hecho, pasa en Metrópolis, lo sitúan como un compañero de facultad de Lois Lane, y aparece Superman y eso. Tiene cosas en común con... ¿cómo se llama? ¿Jack Quanto, el de Authority?
No me acuerdo el apellido, pero sí.
Es el de Jack Sparrow, pero no es.
No, Jack Sparrow, no. Pero bueno, sí, Jack, no me acuerdo cuánto, que es el de King of Cities.
Sí, sí, pero tiene algo, una conexión. No tiene los poderes físicos que tiene este personaje de Authority. Él es más como que la ciudad le habla. Me hizo pensar en ciertas cosas del juego de horror, Werewolf, con los espíritus que le hablan y eso. Para versión alternativa está interesante, y esta miniserie, que se llama The Question mismo, la miniserie vendría a ser The Question volumen 2, vale mucho la pena. Un pequeño detalle que no comenté, yo dije que The Question anda de sobre todo y traje normalmente y fedora, o a veces de otra ropa de calle, pero lo divertido es que el gas que hace que la máscara se le une a la cara y no se le pueda sacar, a menos que sea contra el contragas, lo tiene una hebillita del cinturón. De hecho, a no cualquiera le funciona. El loco tiene que usar una loción aftershave especial para que la piel reaccione.
Es verdad.
Son detallecitos divertidos. El gas, que por lo general en las escenas de transformación en los cómics hace una forma de signo de pregunta en el aire.
Claro, sí, es verdad.
Pero meramente subjetivo, porque no es que pueda, ¿verdad? El gas le cambia el color de la ropa y del pelo.
Es verdad, sí.
Y son esos pequeños detalles que vos decís, por allá se fue el tipo, tenía un saco azul, un sombrero azul, y era morocho. Y de repente está Big Sage de traje verde y rubio.
Sí, sí, esos detalles clásicos de tipo, le cambia, por una extraña razón, le cambia el pelo y el color del pelo y la ropa.
Pero no es suficiente como para que te puedas escapar dentro de una multitud.
No, es perfecto. Luego es esa cuestión de que el gas es tan específico el efecto.
Sí, sí, que no le cambie el color de la piel o ese tipo de cosas. Creo que aparte de detalles divertidos, como en un momento Big Sage había dejado de fumar, vuelve a fumar y la nicotina hace que se le despegue el coso porque le cambia la química de la piel. Son esos detallecitos sencillos, pero que hacen a la cosa. ¿Querés saber qué aparece por primera vez en The Question? Santa Prisca, el hogar de Bane.
El hogar de Bane, ay, qué copado.
Aparece como una isla caribeña gobernada por un generalísimo, como siempre. Aparece ahí. Y si no me equivoco, para una cárcel. Creo que no es Peñaduro, pero están en una cárcel en un momento. Un montón de cosas que se vuelven a usar.
Claro,
esa es una de esas magias que nos gustan a nosotros del universo compartido de los superhéroes.
Claro, sí. Que claramente, claro, que es de acá sale todo eso que eventualmente se usa en Nightfall y Nightquest, toda esa onda. Que, como bien dijiste, el editor era O'Neill.
Claro, sí. Y a veces pasa que un guionista tiene tal idea, pero el editor que ve la imagen grande te dice: tu idea es genial, pero ¿qué tal si acá este personaje nuevo inconsecuente que creabas en realidad es Big Sage? Por ejemplo,
claro.
De cualquier periodista es Big Sage en Hub City. O, un país de mierda en el Caribe inventado. Tengo hasta Santa Prisca acá en esta casita, la vieja confiable.
Claro, tal cual.
Y le va dando esa cohesión que muchas veces falta, por ejemplo, en el Marvel viejo. Si vos te pones a mirar la cantidad de países que hay en Sudamérica y en Centroamérica en Marvel, porque cada vez que alguien precisaba un país, inventaban uno nuevo en vez de reutilizar.
Sí, no, patea para el techo.
Sí. En este caso es el trabajo de un editor, y sobre todo un tipo como O'Neill, que es un tipo que sabe mucho de la historia del cómic y de la historia de DC, rescata y te agrega estas cosas. ¿Para qué crear cosas nuevas? Sobre todo en cosas que no es que te van a dar royalties. No crees este personaje, no. Este pequeño detalle, insertalo.
Claro.
Y bueno, la versión de O'Neill, digo que me gustaría verla en televisión con actores de carne y hueso. Está dado el momento. ¿Qué cantidad de personajes similares han pasado por
Arrow?
Por Arrow. Entre ellos, su adversario actual, que es Vigilante, es igual de ochentero que The Question.
Sí, que es uno de esos personajes muy poco conocidos de ese salvo.
Y que además es un vigilante, es un tipo con, ¿cómo se llama? Sin poderes, con artilugios y eso. Las coreografías de artes marciales, ponele que agarremos al coreógrafo. Bueno, el coreógrafo de Arrow es muy bueno también.
Es bueno, hay cosas que no me terminan de gustar de Arrow, que a veces es como que... Lo que tienen es que a veces las coreografías que usan es como que... Tenés una parte que... Las partes de las peleas que de repente, no sé, son, bueno, Arrow sí. y la banda de Arrow contra los henchmen. Y de repente están como dando mucha voltereta.
Sí, eso puede ser.
Y tipo, haciendo muchas vueltas con el arco, que también que lo usan, pero es como medio raro. Sí. Justo, bueno, me enganché con, que te digo, Donald Brown anterior, me enganché con Into the Badlands, y claro, lo que
bueno,
pasa
ahí... Bueno, me dijeron que están muy buenas las coreografías.
Las coreografías se van al choto, pasa que claro, ahí lo que hacen es, tiene un
artista más que el trabajo también.
Sí, sí, y los meten los actores, los encierran en un... Los ponen a entrenar como por meses, y hay videos del entrenamiento de los flacos, y sí.
Claro. Bueno, otro momento interesante, ya sea el Into the Badlands, o el sueño de todos es que el coreógrafo de peleas de Daredevil se encargue de todo.
Sí, también.
De vuelta, sería... al contrario que Iron Fist, un cuestión es encajarle la máscara, y miren, este es el doble.
Tal cual, sí.
Podés hacer partes que pueda hacer Big Sage sin careta en algún momento, pero cuando tiene puesta la careta, puede ser.
Metes el doble y listo. Sí, totalmente.
La búsqueda de la justicia, esta que tiene, no es tan disímil al Oliver Queen de este universo. Oliver Queen no empieza como un justiciero.
Es verdad, empieza como un vigilante persiguiendo a la lista del padre, sí.
O sea, sí, el padre le dice que hay gente que hizo mal a la ciudad, pero Oli no les está buscando como justiciero al principio, y de hecho pasa por muchas cosas cuestionables. Ahora sabemos que hizo durante su tiempo en la mafia rusa,
claro,
y un montón de cosas feas que hizo. Oli no es un tipo limpito,
no, para nada,
y sigue teniendo serios conflictos de identidad y de propósito. Qué bueno, todos queremos a Stephen Amell, no es el mejor actor del mundo, pero todos lo queremos.
Es simpático, o sea, la verdad que...
¿Le pone tanta onda?
Le pone onda, y además, bueno, fuera de cámara se nota que es un tipo macanudo.
Sí, y a estas alturas de la vida yo tendría que sacar cuentas, porque por ejemplo no sé cuántas temporadas duró la Superman de los 50... porque no pienso contar Smallville, porque la mayoría del tiempo no es una serie de superhéroes. Yo no sé si Amell no es el personaje que ha hecho un superhéroe más tiempo de corrido. Con Max. Bueno, está Tony Stark haciendo de Iron Man y eso. Si no es él, es uno de los.
Sí, obviamente está en el top 3, ponele.
Obviamente Downey tiene más tiempo, porque Iron Man es tipo del 2003, o una cosa por el estilo. 2000, no, ¿cómo no. Un poquito más? 2006.
Iron Man 2008.
¿2008?
2008, sí.
Apenas 4 años antes que Arrow. Y Arrow tiene mucho más tiempo en pantalla. Pero claro, o sea, es un tipo... Y Arrow es uno de los... la serie Arrow, Berlanti como su productor, y luego todo lo que hizo más, es uno de los responsables del renacimiento de la serie de superhéroes en televisión.
Totalmente.
Como Iron Man y el MCU son de los superhéroes en la pantalla grande... Berlanti y el Arrowverse lo son en la pantalla chica.
Totalmente, sin Berlanti y después un poquito Kreisberg, que es la otra un poco mitad del dúo. Sí. La verdad, sin ellos no tenemos.
Que se vienen con otra. La Titan es Action, va a ser para ser ellos también.
Sí. Eso hay que ver qué onda.
A ver, hay gente a la que le entrego mi alma freak. Uno es Jeff Jones, por ejemplo,
sí.
Todo lo que ha hecho Green Lantern, Legión, Titanes, es muy bueno. Y otro, por estos momentos, es Berlanti.
Sí, la verdad que...
Los rusos.
Sí, la verdad. Los rusos que han hecho lo que hicieron con Cap, los rusos, es...
Sí, bueno, y con Avengers ahora. O sea, que vos,
y con Avengers ahora, bueno, obviamente.
Pero, ¿sabes en dónde otro lugar podría aparecer The Question, poniendo el girato por acá? En Gotham.
Sí.
Fedora y sobre todo... Es casi un uniforme en Gotham.
Sí, es verdad.
Gotham originalmente tenía un perfil bajísimo, que el gas y la máscara serían súper... Ahora no, ahora tiene Mr. Freeze y tuvo otras cosas. Ya es como más, mucho más fantástica en este momento.
Ya es más Batman sin Batman.
Sí, es impresionante. El otro día The Riddler tomó el nombre Riddler y la ropa verde. O sea, yo jodo que van a llegar en andadora a pelear contra él.
Sí, básicamente en realidad va a ser el hijo de Riddler, una segunda generación de supervillanos que son los que pelean contra Batman.
Pero otra cosa que enjaría pila, tanto en Arrow como en Gotham, es esa moral por momentos zen, por momentos objetivista, por momentos no sé qué mierda estoy haciendo, que básicamente no sé qué mierda estoy haciendo, es la definición de la raza humana.
Claro.
Muchas veces realmente encajaría en cualquiera de estas dos series.
Totalmente.
Y en su spin-off, ¿verdad? ¿Si estamos para pedir?
Sí, justo el otro día que estaba escuchando Fatman on Batman, el programa de Kevin Smith y también actualmente de Mark Bernardin, hablaban de que hubo una especie de intento de proyecto de Question en el cual aparentemente estaban involucrados tanto Smith como Bernardin, pero hubo algún asunto de derechos en el medio, no queda muy claro qué pasó.
Quilombo. Pero... bueno, vivimos en una época fantástica en la que todo puede suceder.
Sí.
Hoy estuve repasando en Thor.com una serie de todas las adaptaciones de cómic y libro fantástico, de ciencia ficción, que están en negociación, preproducción o a punto de lanzarse. Montones de cosas de las que nunca oí en mi vida, incluyendo cosas que una que no me acuerdo cómo era, pero la hacen los rusos, entonces la voy a mirar.
Okay.
Y de DC en estos momentos tenemos Flash, Arrow y Legends en el aire. Tuvimos Constantine hace poco.
Supergirl, perdón.
Y estoy hablando solo de las de CDC. No menciono a iZombie, Lucifer, Preacher. Las hago mencionar. Viene Black Lightning. Viene Black Titanes.
Titanes.
Hay serie animada de Vixen. Va a haber serie animada de Constantine.
Sí, bueno, Sewell viene de nuevo, retorna Young Justice, que es una serie.
Retorna Young Justice en la misma cadena digital en la que va a estar los Titanes Live Action. Y con los Titanes Live Action, muy atrás no, y va a estar Beast Boy, dijeron. Jeff Jones es uno de los productores. Muy atrás no puede estar lo de un Patrol.
Uff, eso es interesante.
Por el lado de Marvel. Por supuesto, Agents of S.H.I.E.L.D.
Las de Netflix.
Carter, las de Netflix. Ahora viene Cloak and Dagger. ¿En qué Cloak momento Dagger creímos que iba a haber una serie de fucking Cloak and Dagger?
New Warriors. Con Squirrel Girl, Mr. Immortal, que es los Great Lake Avengers.
Claro.
Es como que sí,
acaban de estrenar la segunda película de Guardians of the Galaxy acá en Uruguay, lo voy a ver mañana. Guardians of the Galaxy.
Sí, acá se estrena el jueves de la semana que viene.
Sí, porque si me preguntabas a mí hace 15 años, creo que no existía Jessica Jones, pero un personaje como Jessica Jones, nuevo y edgy, lo veía con más posibilidades. Por ejemplo, Witchblade no tenía muchos años de existencia y tuvo su propia serie, va a tener otra ahora dentro de poco. Creía que iba a ser más posible que estuviera Jessica Jones que los Titanes o Cloak and Dagger.
Sí, no, Cloak and Dagger o los Titanes. Cloak and Dagger, los Titanes y New Warriors son esas tres que si es en tu chota vida se te ocurrió.
Claro.
Y mismo, bueno, a ver, de nuevo, Guardians of the Galaxy también que no son... no son la versión original de Guardians of the Galaxy. Tampoco son exactamente la versión de
Arnett, pero,
salen de ahí. Y sí, pero bueno, es un personaje, o sea, la parte cósmica de Marvel en ningún momento se nos cruzó por la cabeza que iba a aparecer tener película Drax de Destroyer y Gamora, personajes son de Starling de por ahí, pero
sí. En tele y en cine cómo se ven las cosas, están brutales para ver. El año que viene, ya ni siquiera este año, que tenemos Wonder Woman, Thor también. El año viene, en noviembre, están... está Spider-Man este año también. El año que viene, en noviembre, tenemos en el mismo mes Justice League y creo que es Black Panther. ¿Y en qué meses y el año que viene está New Mutants? ¿La confirmaron?
New Mutants. Dark Phoenix. Deadpool 2.
¿El año que viene es Avengers? Sí, ¿no? Sí.
Creo que sí, Avengers, la Infinity War.
Tenemos estos desvaríos de en qué momento maravilloso vivimos.
Totalmente, yo cada vez que lo decís en el programa estoy completamente de acuerdo. Qué buen momento para ser un fan de los cómics.
Y bueno, y en cualquier momento puede salir un Question. Y yo lo voy a seguir esperando y lo voy a mirar con alegría, ver sus patas chinas. Sí. Yo tengo elegido algún personaje, por ejemplo, el loco que hace de Mentalist, me parece bueno para Big Sage.
Sí, sí, ese se ve parecido físicamente.
En un cruce interesante del destino, Jackie Earl Harl, el que hizo de Rorschach, sería perfecto para Todd.
Sí, mejor lo habíamos hablado eso.
Sería muy divertido que el loco fuera justo.
Todd, sí.
Pero pará, Jackie Earl Harl trabajó en otra producción de DC, en una de la tele. Era uno de los ayudantes de Human Target en la versión más reciente.
Ah, mira vos.
Estuvo hace unos años, ¿te acordás?
Sí, Human Target, sí. La tengo únicamente de nombre y sé que estuvo el flaco este, el rubio, que estaba en esta serie Kinney.
Que me encanta esa serie también.
Sí, sí, gran
Mark
serie.
Mark Snow creo que es. Pero bueno, nos fuimos al carajo
un poco
esperando una serie
Una cosa que me gustaría que si quería mencionar de versiones de The Question en Multiversity, esta miniserie que armó Grant Morrison hace poquito, hay un número que se llama Pax Americana, que es una especie de es un homenaje a Charlton bastante. Es una especie de Watchmen con Charlton, o sea, pero con los personajes de Charlton, mucho más comprimido.
Eso es meterle una puñalada y girársela al amor.
Sí, bueno, pero ya sabemos que el pelado y el barba tienen una guerra de cósmica entre ellos, supuestamente iniciada por el barba, pero bueno, y es básicamente, es una especie, o sea, no es un Watchmen, pero es una especie de, tiene una cuestión así, conspirativa y...
La tengo que buscar.
Y está bastante buena y tiene, o sea, Question aparece poco, pero aparece, y es un, o sea... Aparece como un tipo que habla medio crípticamente y se agarra las piñas con, creo que Nightshade, me parece. Y bueno, sale airoso.
Bien, bien. Ah, bueno, hablando de Arrowverse y todo lo demás, creo que el primer anual de The Question es un crossover con Arrow, que en aquella época era el Arrow Low Tech Grim and Gritty de Mike Grell.
Ajá.
El Oliver Queen con capucha y que usaba flechas normales.
Sí, creo que lo ubico, no lo leí, pero sí.
Bueno, y Danny O'Neill es un tipo que sabía describir a Green Arrow. Y tienen un par de intercambios en que dice, bueno, no, no confío en vos porque no tenés cara. Y vos que tenés un antifaz, bueno, le hace compañía a mi barba. Y tiene esas cosas, cosas, duelos filosóficos, verbales, que están divertidos. De vuelta, no puedo, hay cómics que recomiendo en mi vida y uno es este. Y uno es porque además es perfectamente leíble sin leer más nada de afuera.
Claro.
A lo sumo, el otro anual es el crossover con Green Arrow. Es autocontenida, es concisa, y realmente. Vale la pena, quiero decir. Y bueno, fue dibujada en un especial por Eduardo Barreto, mi compatriota.
Ah, mira, qué observado.
Sí, The Question, se llama The Question Returns Because Some Remain. La tengo firmada por Eduardo.
Ah, qué groso.
Con la curiosidad de que, medio que se ve que, ¿viste esos laburos que a veces uno hace sin. Porque está, es para cobrar el cheque y qué?
Sí.
El arte
sí,
está buenísimo, pero la máscara de Question tiene ojos blancos en toda la revista. Y fue tipo. Le pregunté a Barreto, che, ¿por qué se lo hiciste? Le pregunté una entrevista acá y me dice, te digo la verdad, yo no sabía nada del personaje. Le pregunté a un amigo que sí sabía y me dijo que llevaba ojos, no te cagaron, le dije. Se cagó la risa, Barreto.
Y bueno, sí.
Pero uno como lector muchas veces espera que el laburante del cómic sea tan fan como uno. Y muchas veces, sobre todo los dibujantes, a veces tienen los huevos secos del cómic.
Y sí, la verdad que sí.
Todos, o por lo menos, no siempre podés trabajar en lo que te agrada.
Claro.
Esto era un poco más lo de Barreto, porque la piña y la patada le gustaba más que el superhéroe de calza. Pero está, en ese detalle le chanfrió. Voy a buscar la nota esa, la voy a recortar y la voy a poner ahora, porque el pedacito nomás de que le pregunto de Question, porque la verdad, soy yo atajándome, te voy a preguntar algo delicado, no sé qué, y Barreto me cagaba la risa, porque siempre tenía el mejor humor para contestar notas y eso. Bueno, vamos con eso, después viene el final del programa. Antes, la frase de la semana. Oh, me olvidaba, el sorteo de
cosas, sí.
Tienen que tuitearnos a nosotros, @perdidosether, y a la tortulia, @tortuliapodcast. Digan lo que quieran, pero agreguenle #quinto y la rompe. nada más. Música. Música. ¿Vos podés creer que encontré una banda que se llama Hub City Stompers?
¡Ah, qué buena onda!
Es una banda de ska y de hoy punk, ¿viste?
Mirá vos, qué copado.
Son de Jersey, en realidad, de Estados Unidos. Se llama Hub City Stompers y encontré una canción de ellos que se llama, y perdón que estoy acá sacando el cambio celular, se llama Suffer the Children. Se llama igual que un número de Question, que de Question número 3.
Tenés, ¿viste? Te decía si la banda es coincidente.
La letra no tiene nada que ver.
Nada que ver.
Y Hub City es un término que se usa, es un sobrenombre a varias ciudades, incluyendo la ciudad de Jersey, de New Jersey, donde son ellos.
Ah.
Nada que ver, nada que ver. Pero no elegí Suffer the Children porque es espantosa la canción.
Okay.
Te juro que quise elegirla, pero es espantosa.
Mira
es
vos.
Espantosa.
Y viniendo de una banda punk, eso es mucho decir.
Sí, son más ska, viste, pero de lado punk. Los locos son de la cultura skin, no la cultura skin neonazi, los verdaderos skin.
Los skin, sí, claro, los
skin de que,
claro, los antifascistas, los iglesias obreras.
Los antifascistas. Antifascistas rápidos que se dedican a patear cabeza de fascistas, ¿verdad?
Sí, 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 totalmente.
Y da la casualidad que los locos tienen. Escuché tres o cuatro canciones. Encontré una lista de canciones de ellos en YouTube. Y los títulos, ¿cuáles podían tener más que ver con The Question? Suffer the Children era espantosa. Espantosa. Y después había otras que no me convencían. Y la que encontré y me convenció se llama I've Got a Boot. Tengo una bota. Y básicamente es una descripción de alguien cagando a patadas a alguien.
Bueno. Entonces, sí, muy, muy, muy apropiado.
Otra era Orgy of Blood, que casi fue. Pero como son más huesos quebrados, nunca hay tanta sangre. Algo tabú de la perfecta. Y dejemos que los Hub City Stompers se encarguen de tirar un poco de ska y de hoy punk acá en la noche de Perdidos en el Éter. Y bueno, dije ese fragmento de la nota con Barreto hablando de Question, la frase de la semana, que también es de Question, y el final. Ya seguimos.
I've got the boot with a toe, made it still not late. I just want you to know it's gonna kick you in the fucking head. I got the boot with a toe, made it still not late. And I just want you to know it's gonna kick you in the fucking head. I'm gonna kick you when you're uptown, kick you when you're downtown, kick you when you're standing around, kick you when you're on the ground. Yeah, little boy, I heard what you said. I'm gonna kick you every day and night, kick you whether black or white, kick you 'cause you're not.
es una pregunta que me la he estado comiendo por un largo tiempo porque no quería molestarte con esta pregunta. Y es justo un cómic que me firmaste. El especial de Question Returns de Denny O'Neill.
Sí.
La tapa también es tuya, esta Question sin máscara. Toda la vida Question ha tenido la máscara.
No, la tapa no es mía.
¿La tapa no es tuya?
No, es de Dennis Cowan.
¿Pero de quién es?
Dennis Cowan.
De
no, claro. perdón, tampoco. Dan Bereton.
Bereton, no, es verdad, no de Cowan. Pero una cosa que a mí me cuela la espina. Question es uno de mis personajes favoritos. Sobre todo la etapa de Denny O'Neill, la etapa moderna. En todo el material de Denny O'Neill con Cowan, en el material de Dicto, incluso original, la máscara nunca tiene agujeritos para los ojos.
Sí.
Y vos le pusiste agujeritos para los ojos y todavía me estoy preguntando qué pasó, si no te mandaron material de referencia, si no tenías demasiado presente el personaje. Es una estupidez, ya sé lo que estoy preguntando.
¿Qué edición tenés?
Tengo la edición en tapa blanda de Question Returns.
¿En inglés?
En inglés, sí, la americana.
Fíjate bien, pero te podría jugar algo de que no tiene agujeritos para los ojos.
O sea, no tiene agujeritos, tiene las lentillas blancas como tiene una máscara de Batman. Estoy seguro que lo tiene porque es algo que me quedó muy, muy atragantado acá. ¿Para qué lo busco? Para.
Mientras tanto te voy haciendo otra pregunta.
Sí.
Decime una cosa, ya más o menos nos dijiste algunas personas con las que te gustaría seguir trabajando o trabajar de vuelta. ¿Hay algún guionista, dibujante, editor, colorista, alguien en especial que dijeras... Chau, quiero trabajar con este tipo y no he podido? Nylon, me está sacando el...
En realidad, me gustaría mucho trabajar con Frank Miller en alguna historia policíaca. Yo trabajé con Frank en la última saga de Sin City, Hell and Back, al infierno y de ida y vuelta. Pero hice un pin-up que me pidió Frank Miller y realmente me gustaría dibujar una historia corta de creo que tenemos unos cuantos puntos en común en cuanto a los gustos, ¿no? Por el policial negro y demás. Lo que pasa es que la conversación que tuvimos, lo que Frank terminó diciéndome fue de que por qué no me ponía a escribir, pero el problema es siempre lo del inglés, ¿no? En mi caso, claro. Ese idioma, digo. Pero sí, si tuviera que trabajar con alguien y pudiera elegir, diría un guión policíaco con Frank Miller.
Mirá, tengo acá el cómic y sí, tiene le hiciste esos ojitos. El cómic está perfecto, me encantó todo el dibujo que hiciste, las partes de acción que Question son bastante realistas por lo general. Pero le pusiste esos ojitos. Menos en la tapa que, como dijimos, no es tuya.
¿No era una reedición?
No.
Puede ser. Hace mucho tiempo.
Fue hace tiempo. Es como del 95 esto.
¿Eh?
Es como de hace 10 años esto.
Sí.
8.
El recuerdo que yo tengo... No. Además yo de Question lo conozco y no necesitaba referencia tampoco. Digo, en ese momento yo tenía casi todas las revistas que había hecho Dennis Cowan y demás. Yo lo que tengo idea es que marcaba una serie de rayitas como sombra para indicar, claro, que la máscara en esa zona...
Claro, eso siempre lo hizo Cowan. Decís que capaz haya sido algo del colorista, del entintador.
Puede ser,
porque la tapa...
No te puedo asegurar porque no lo tengo adelante.
Porque Cowan
lo que voy a hacer, te prometo, todo ese número, los originales, se los regalé a un amigo. Y los tiene todo un amigo acá en Montevideo. Tiene todos los originales.
La tinta es tuya también.
Me voy a fijar en los originales.
La tinta es tuya y el color es de Tatiana Wood.
Sí.
Porque sí, Cowan hacía, y también lo hizo Bernstein en la tapa, la depresión, la forma de los ojitos atrás de la máscara porque está pegada a la piel. Claro. Pero en la cara dentro del cómic siempre tiene como lo que tiene Batman en la máscara de él, lentillas blancas, ¿viste?
Sí.
Mirá, no, pero es un tema de coloreo, no se ve que al colorear le hicieron eso.
Si vos tenés la revista y adelante y decís que está, pero me voy a fijar en los originales.
No, sí, pero debe ser el coloreo.
Corrección. Pero además, por otro lado, digo, si tenías la pregunta me lo hubieras dicho porque
pero es que no,
fijado antes.
Me daba cosa. No me molesta lo más. Ahora tenemos otra confianza, Eduardo. En el momento que te lo hice firmar, recién no nos habíamos conocido, y no quería romperte los huevos con eso.
No pasa nada.
Pero sí, me pareció que era el coloreo, sí, porque no me cabía que te pasara algo tan grueso con un personaje, que aparte creo que tenía entendido que vos gustaba. A mí la etapa esa de Denny O'Neill es excelente. ¿Has visto algo de la miniserie de Question que están sacando ahora?
No, no. En realidad yo hace un par de años que no tengo
contacto con la usada,
básicamente ¿no? contacto con la gente de DC, y no he visto más que muy ocasionalmente alguna cosa que hacen, pero de los últimos dos años para acá no sé prácticamente nada de lo que está haciendo de DC, ¿no?
De vuelta a tu trabajo, perdón por esa pregunta, pero, me alegro que no te haya molestado, pero Endeavor sabe que la tenía atragantada acá.
No, es más, te lo voy a averiguar y voy a ver si cometí ese gafe o no.
¿Ves? Es para traer de vuelta
el
programa.
En todo caso, el editor lo hubiera corregido.
Pero bueno, siempre puede pasar que se pase.
Sí, claro. Pero una vez se le puede pasar en toda la historieta, ¿no?
Sí, en 22 páginas.
Claro, 22 páginas ni la editó, entonces.
Perdidos en el éter.
Porque te vio la cara.
Perdidos en el éter, se complace en presentar la frase de la semana. Estoy convencido de que hay una explicación para su crueldad, una explicación moral. Ya sé quién es, ahora tengo que saber por qué lo es. The Question, sobre el asesino Mikado. The Question, volumen 1, número 8.
Llegamos al final de este programa número 236. Gracias, Ezequiel, por acompañarnos.
No, por favor, no, cuando vos sabés, cuando quieras. Así que.
Gracias. Tengo un agradecimiento que es para la gente. Hablábamos de Daredevil y hablábamos de gente que se caga piñas. Hay una relativamente nueva cervecería uruguaya, artesanal, que se llama Murdoch's Craft Beer. Y le pusieron Murdoch's por Matt Murdoch. Lamentablemente su primera cerveza no fue una Irish Red como debería haber sido. Pero han largado varias, tienen un Oktoberfest, tienen creo que una Blonde Ale, y a mí me obsequiaron una botella de una exquisita Bock.
Nice.
Es una exquisita Bock que la probé el otro día. Muchas gracias a mi tocayo Martín, creo que es Diego su socio, que me obsequió una botella para probar. Además son relativamente de mi barrio original, de la zona del Prado. Uh-huh. Así que también pasé por alguna zona familiar como para recoger la botella. Y pueden buscar Murdoch's Craft Beer en internet. Y no venden en locales todavía, es medio underground lo de ellos. Pero bueno, pueden encargarles a ellos un pack, ahí quiero que tengan un pack con vasos también. Voy a tratar de entre el contrabando que lleve la próxima vez que vaya para Buenos Aires, llevar una Murdoch's para compartir.
Uf, dale que va.
Ahora se las voy a comprar, ya me regalaron una, me engancharon.
No, por supuesto.
Es como el viejo cuento ese de la droga primero te la regalan.
No, después te la venden.
Es claro. Mentira, además, porque
sí.
Ningún narcotraficante te va a regalar.
Y no.
Pero bueno, Murdoch's Craft Beer es una rica cerveza uruguaya que les quiero recomendar desde acá, y encima llevo un nombre comiquero.
Sí, la verdad que sí.
¿Qué más pedir?
¿Qué más pedir? La verdad que sí.
¿Qué más pedir? Tengo saludos varios que dejó la gente en un post de la Periodos Letter. Pablo Rocha, Verónica, que es una regular de acá del programa también. Milagros, mi amigo Rael desde Rivera, bien al norte del país, ya en la zona en que hablan abrasilerado, ¿viste? Uh-huh, sí, de hecho, sí, hablan portuñol esa mezcla. Dibujante y caricaturista Andrés Trías, y Habana, la hija de Andriago, compañero acá del programa. Uh-huh. Y Habana justamente nos agrega saludos y por más años de Perdidos en el Éter. Bueno, ojalá que sí. Saludos a la gente de la Tortulia, en particular a Sebastián, que estuvo retuiteando por ahí algo nuestro, y obviamente también a Diego, y a otro historietista, uh-huh, que es Nico Peruso, que es uno de nuestros oyentes por acá, que ya nos estaremos viendo las caras porque el mes que viene es Montevideo Comics. Y ahí nos vamos a ver las caras todos los historietistas. Después en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Uruguay. Así que vamos a estarnos viendo bastante los colegas. Porque bueno, nos toca también estar en ese tipo de cosas. En la feria cada uno con el suyo. Porque Perdidos en Letter va a estar con gas. Tenemos un stand más grande de lo que somos nosotros, compartido con Perdidos. Para que yo pueda repartirme.
Claro, entre las dos. Sin tener que moverte demasiado.
Sí, vamos a estar presentando el volumen 1 de Mi Vida Sin Un Jetpack, este libro que sacamos este año, y se viene, estamos trabajando, en este momento hay mucha gente dibujando, porque yo ya entregué guiones, después me toca a mí toda la parte del rotulado y lo demás, ¿no? Pero claro. En la GAS 3K, la nueva antología, que es la número 7, pero en realidad es la 8, porque tuvimos una especial en el medio. Es muy, muy, muy número 0 de DC.
Sí, muy número 0 de DC o Marvel,
todo,
sí.
Y todo eso. Que tenemos cosas superiores, porque está el Chori Rider, hay una historieta con un personaje del universo de Portento, hay Grimorio del Plata, hay Jetpack especial. Pa, me enteraron el arte de Jetpack el otro día, que lo hace una dibujante norteamericana que se llama D-Fish, y la destruyó. Además, la mina tiene un cómic divertidísimo. Es trans ella. De hecho, ¿eh? La conocí cuando se llamaba Derrick.
Ah, mira.
La barba. No. tiene un cómic que se llama Finding Dee. Dee como D-E-E.
Claro, sí, sí.
Que es todo sobre los temas que enfrenta después de que hizo su pasaje, su transición.
Ah, mira vos.
Y de hecho, claro. pero con humor, ¿no? Porque te lo tenés que tomar de esa forma.
Sí, no, totalmente.
Tendría que tomar esa forma. De hecho, tiene un cómic que publicó hace poco en que es ella cuando era él, cuando todavía no había hecho la transición, y de repente empieza a brillar y se transforma en Fénix Oscura y con el traje ajustado, no sé cuánto, y de repente ves que está ya como mujer ella tomando una cerveza en un bar con un tipo de gorrita, re yankee, re gringo, y el loco le dice: ¿en serio tu transición fue así? No. Y es todo sobre los mitos y las cosas. Y después tiene una tira que se llama Dandy and Company, que es una clásica tira tipo Peanuts, donde hay un animalito que habla y niños. Es muy divertida. Es una tipa muy versátil y dibujó un especial convención de Jetpack que está para chuparse. Vamos a tener de vuelta mucho talento lindo en la revista.
Y esa especial de Jetpack va a estar en el Gas 3K. No, no va a estar en el recopilatorio de
Jetpack. No, no está en el libro. Va a estar online después también, ¿no? Pero va a salir primero en la revista. No, el libro tiene el primer año de tiras y una historieta especial que hicimos de mi vida con un Jetpack, en la que soy un superhéroe pulp con Jetpack y pistola rara.
Qué buena. Qué tipo de cosas.
Igual tengo pancita.
Y bueno, todos tenemos pancita.
Bueno, pero para ¿cómo llamamos? Para la diversidad de formas.
Tal cual, por
y supuesto. Todo eso, en la letra superheroica. Pero está, y va a haber libros de varios colegas también que van a lanzar ahí, va a estar lindo. Viene David Lloyd, ya que hablábamos de Alan Moore hace un rato.
El de For Vendetta, claro.
David Lloyd. Lo conocí hace unos años en Rosario, en la Crack Boom.
¿Y qué tal? ¿Macanudo?
En pedo. Macanudo, pero estaba bebido. Y está, y bueno. Y de cierta forma también es mi jefe. Porque él es el editor de Aces Weekly, la revista digital en la que Santulo y Hawk hacen un hermoso cómic de ladrones y mazmorras, pero de ladrones de verdad, porque es un crook story de tipo de D&D, de fantasía, que yo traduzco al inglés.
Nice.
Para esa revista. Igual, creo que Lloyd no se acuerda ni quién soy, porque conmigo no trata. Él recibe los cómics ya en inglés.
Claro.
Y no sabe quién soy. Y viene Charles Soule, guionista de Green Lantern y de Daredevil.
Y de Rebels, entre otras cosas.
Y alguna gente más. Bueno, va a estar, creo que el argentino Tute. Siempre viene un montón de argentinos igual.
Y sí,
Más fácil de traer.
Es lo más fácil de traer porque cruza el charco.
El que esté interesado en Motivo Comics, pase por la página de ellos en Facebook y va a ver adelantos de lo que se viene por ahí. Son los 15 años de Motivo Comics. Así que bueno, van a tener una linda celebración por ahí. Es en el Sodre este año, como ya es hace muchos años, en el Centro de Convenciones y Espectáculos del Sodre, que es el organismo público de teatros y eso. Pero además va a tener una segunda sede. El año pasado tuvo una segunda sede en otro de los edificios del Sodre, a unas cuadras, pero este año tiene el Centro Cultural de España, que también está cerquita. Va a haber diferentes cosas en diferentes lados. Bueno, Caballeros de Montevideo y otros grupos de rol van a estar en una parte de rol, va a haber juegos de mesa, mucho cosplay. Yo soy un lurker en Cosplay Uruguay, en el grupo de cosplay de muchos amigos, y hoy estaban haciendo el repaso de che, qué cosplay están armando. Yo dije, voy de gordo de barba, que siempre me sale brillante. Andreago dijo, yo voy de Arya Stark disfrazada de gordo. Viste cómo se te caen las medias los cosplayers con las cosas maravillosas.
Sí, la verdad que sí, la laburo que hacen.
Así que bueno, vamos a estar hablando de eso, porque justamente, y siguiendo enganchando con el tema, la semana que viene vamos a estar haciendo un repaso de estos 15 años de Montevideo Comics.
Buenísimo.
Que de hecho son 14 ediciones, porque un año no tuvieron, pero bueno, son los 15 años que cumplen. De hecho, la estética de este año es una quinceañera en 8 bits.
¡Qué buena onda!
Con vestido rosadito y eso. Más quinceañera mexicana con el vestido rosado, creo. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso, vamos a repasar las presencias que hemos tenido con Perdidos, con Caballeros, con Gas, personalmente como concurrentes. Bueno, en realidad nunca hemos sido como concurrentes, pero siempre hablamos como expositores o laburantes, pero cierta parte de la convención la recorremos y la charlamos. Sí, claro. Yo también voy a hablar del periodo oscuro en el que estaba prohibida mi entrada a la convención.
Wow.
True story.
Wow. Okay.
True story. Hoy están bien las cosas. Pero bueno, así que los esperamos la semana que viene para eso. Yo ya di mis saludos y todo lo demás. Sí, el sorteo de la tortulia, que ya lo dije hace un rato cómo era, ustedes tendrán que escuchar y ver, es hasta el 2, hasta el martes, así que si están escuchando esto después, cagaron fuego. y bueno, eso, tenemos la oportunidad la semana que viene, y nada más, no sé si querés comentar alguna cosita, algo interesante que haya estado pasando por allá por Buenos Aires.
La verdad que no, porque no tengo, estoy medio desconectado del universo, porque estoy sin miedo, estoy estudiando. Como estuve estas dos semanas que estuve afuera, llegué, fue eso, eran dos semanas y estaba, o sea, ya había empezado la facultad, así que
cuando volví,
me estoy poniendo el día y tengo un parcial en una semana y moneda, así que estoy hasta hasta las bolas, pero bueno, pero bien, sí, ahora tengo que ver, estoy viendo el tema de ahora bueno, ahora se hace la feria del libro, quiero ver si me pone una pasada, y bueno, no sé si, y ya la Comic Con creo que se hace ahora también dentro de poquito.
Sí, hay una Argentina Comic Con ahora dentro de poco también, creo.
Que sí, sí.
Que viene la gurisa que hizo de Eleven en...
Sí, viene, sí. Que así,
había alguna otra visita interesante, creo, de Game of Thrones.
Sí, sí, algo así venía, sí.
No me acuerdo, pero estuvo interesante. Yo estuve en la de diciembre, que lo he comentado por ahí.
Sí, que la verdad, estuve a punto de ir, ya no fui y me arrepiento.
Y bueno, son cosas que pasan. Y bueno, y esta vuelta no dio tiempo para encontrarnos a tomar una.
Sí, bueno.
Ya la oportunidad.
Dale.
No te quito más tiempo, no le quito más tiempo a la gente también. Les agradezco a todos por haber estado acá escuchándonos, charlar de este cómic que me gusta tanto. Se disfrutan tanto los programas en que hablo sobre algo que disfruto tanto.
Sí.
Así que nos escuchamos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,